10 minutos de la hora 16 en esta hoja de ruta, hoy 17 de abril, día del Malbec. Y qué mejor que para hablar de esto, tener la presencia de Marisol de la Fuente, sommelier, bartender, docente, periodista. Podríamos estar hablando, acá nos agarra, no sé, un tramo largo de todo lo que hace permanentemente Marisol, y el gusto de recibirla en esta hoja de ruta aquí en Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Marisol, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes para ustedes y feliz día del Malbec.
Sí, sí, por supuesto, el Malbec paga siempre, ¿no? Es una
por
cepa
supuesto.
Que...
Por supuesto, es nuestra cepa insignia, pero también...
¿Marisol? Se ahogó, sí. Se ahogó con el Malbec.
No, estoy acá, ¿me escuchas?
No, se nos había cortado, Mari.
perdón. No, decía que el Malbec, obviamente, no solo es nuestra cepa insignia, sino que es la más elegida y la más consumida.
Tantos años que estás en esto, ¿por qué crees precisamente que el Malbec es tan elegido, que ha picado en punta ya sin irse más?
Mira, el Malbec llegó a la Argentina allá por 1853 junto con un montón de otras variedades europeas, y lo que pasó con el Malbec es que se adaptó muy fácilmente a todos nuestros distintos terroirs. Y la realidad es que hoy, cuando pensamos en Malbec, tenemos Malbec en 17 de las 24 provincias de la Argentina, de las cuales solo 18 tienen vides, por lo cual están 17 de 18 provincias. Se adaptó a todos los suelos, a todos los climas, a todas las alturas, y en cada lugar nos da un vino diferente, siempre con esa personalidad amigable, fácil de tomar, de una carga tánica, ¿viste? Esa sensación que tenemos en boca de aspereza muy delicada. Entonces creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con que se adaptó muy fácilmente a nuestra tierra, a sus distintos lugares productivos, y que nuestro paladar se acostumbró a ese sabor, que no es ni muy suave ni muy fuerte. Está ahí en ese medio donde podemos encontrar distintos estilos, más jóvenes o gran reserva, pero en cada uno de ellos nos muestra como una personalidad diferente.
Y aquí en el país me imagino que debe ser la cepa más buscada, ¿no? La más vendida.
Es la más vendida. Está entre las más plantadas, tenemos unas 46.300 hectáreas en la Argentina, para que tengamos como referencia plantadas hay unas 220.000 hectáreas de vides para producción vitivinícola, de esas 220.000, 46.600 son de Malbec, es una de las más producidas, representa el 40% de las uvas tintas de la Argentina, y desde luego también es la más pedida o la más consumida en la Argentina. Y de todo lo cultivado que tenemos en la Argentina de distintas variedades, representa el 23,8%. Por lo cual, como te decía, no solo es lo que más cultivamos, es lo que más consumimos y desde luego es lo que más exportamos. Representa más del 50% de lo que se exporta al mundo embotellado, en vino embotellado, es Malbec, y lo enviamos a 122 países en todo el mundo.
Y en tendencia de consumo en el mundo, ¿cómo está el Malbec?
Mira, cuando pensamos en tendencias de consumo, nuestro, digamos, primer comprador en el mundo es Estados Unidos, después Reino Unido y después Brasil, acá nuestro país vecino. Obviamente, como te decía, se importa en 122 países, pero donde pica en punta, en preferencia, son estos tres, Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. La realidad es que la Malbec es la que nos representa en el mundo. Cuando se habla de vinos de Argentina, se suelen elegir en otros países distintos estilos de Malbec, y está muy bien visto en términos de calidad, en términos de estilos, por lo cual claramente es un buen representante nuestro en todo el mundo.
Bien, y aquí en Argentina, ¿cuáles son los lugares principales donde... bueno, hay producción, por supuesto, de Malbec.
Sí. Mira, cuando pensamos en producción, el 86% está en Mendoza, después lo sigue San Juan con un poco más de un 6% y Salta con un poquito más de un 3%, por lo cual la mayor concentración está en la provincia de Mendoza, es el mayor productor de Malbec de la Argentina, pero, como te decía antes, lo vamos a encontrar en casi... todas las provincias productoras, hay algún malbecito por ahí dando vueltas, que está bueno conocer.
Sí, uno puede pensar región de Cuyo, región norte, uh-huh. y en la Patagonia, ¿qué podemos decir de Patagonia? ¿Hay producción de Malbec?
Sí, se encuentra algo de Malbec, sobre todo en Neuquén. Por ejemplo, yo te decía que hay 18 provincias donde se cultiva la vid, de las cuales hay unas 17 donde vamos a encontrar el Malbec. La única en la que no hay Malbec es Chubut. Después, en las otras provincias patagónicas vas a encontrar Malbec. Lo que va a pasar, como le pasa a otras variedades, es que como es un clima extremo de desierto frío, de estepa, obviamente le cuesta un poco más su maduración, pero nos vamos a encontrar con un Malbec que es muy elegante. Esto significa que tiene buena frescura, que tiene que ver con la acidez, algo que se desarrolla mucho en los climas fríos, y que además va a ser bien suave, bien delicado, bien elegante. Por lo cual, a la provincia productora que vayas, excepto Chubut, vas a encontrar un Malbec que puedas probar y que puedas maridar, combinar con los platos de ese lugar.
Yo que soy un ignorante de la cosa, pero que tomo vino y siempre tomo Malbec, te consulto, ¿hay algún, no sé, hay algún plato en especial que uno tenga que tomar Malbec sí o sí?
Primero te digo que si te gusta el vino, es más que suficiente para que sientas que sos parte del mundo del vino, no hace falta saber para tomar. Y creo que, a ver, cuando pensamos en maridaje, habitualmente lo que hay que pensar es un poco consejos prácticos, ¿no? Intensidades o colores. Hay una guía como muy práctica para hacer maridajes, que es a platos claritos, vinos claritos, a platos más oscuros, vinos más oscuros. Bueno, bien. En el caso del Malbec, nos vamos a encontrar con Malbec joven, Malbec reserva, Malbec gran reserva. La combinación va a tener que ver un poco con esas intensidades. Si tengo un Malbec más suave, seguramente va a ser ideal para acompañar una picada o unas pastas con una salsa de fileto. Si tengo un Malbec reserva o gran reserva, ya puedo pensar en que acompañe un asado o una carne asada con verduras grilladas o una lasaña o algún pescado más graso. La combinación del maridaje siempre va a tener más que ver con la intensidad del vino que estamos tomando y un poco con esa combinación de aromas y sabores que vamos a intentar hacer entre el plato y la bebida. Y después, la verdad, que la combinación que más te guste siempre va a estar bien también.
¿Por qué te dedicaste a esto, Marisol?
Qué gran pregunta. Mira, yo hace 20 años que me dedico al marketing y la comunicación, y hace unos 7, en un viaje a Mendoza, haciendo degustaciones, me di cuenta que me resultaba, no te voy a decir fácil, pero bastante amigable la detección de aromas, de sabores, de combinaciones. Me enamoré de la industria, me enamoré de quienes hacen vino, y cuando volví a Buenos Aires, decidí combinar un poco mis dos pasiones. Yo soy licenciada en comunicación, soy periodista, tengo un máster en marketing, por lo cual venía de ese palo de la comunicación y dije, bueno, ¿cómo combinar esto con esta otra industria que es tan hermosa, que es la del vino? Y bueno, una de las formas fue a través de estudiar la carrera del sommelier, que es una carrera técnica, donde combiné las habilidades de comunicación con el conocimiento del mundo del vino. Y bueno, desde entonces trabajo en esta hermosa industria del vino, comunicando el vino, difundiendo y sobre todo, que es lo que más me gusta, derribando mitos, dando clases, dando cursos, tengo un podcast, doy charlas, porque me gusta acercar a todos al vino y que nadie sienta que si no sabe, entonces no puede tomar o no sabe elegir. No, obviamente siempre se puede aprender, pero lo más importante es conectarnos con esa bebida, con lo que genera, con las costumbres. Y bueno, me apasionó todo eso y desde entonces me dedico a comunicar y a evangelizar y a conectar con el mundo del vino a los consumidores.
Sabés que en música, esto lo habrás escuchado infinidad de veces, en el tema del tango, por ejemplo, muchos tangueros te dicen, pibe, tenés que esperar hasta los 40. Cuando te lleguen los 40 te va a gustar el tango. ¿Qué pasa con la cerveza que se consume tanto hoy en una franja, no sé, por decir un número, ¿no? Que se pueda tomar responsablemente desde los 18, sí, no sé, hasta los quizás 30 años.
Sí.
Muchos de esa franja consume cerveza, ve cerveza de distintos colores, infinidad de marcas. ¿Esto hace decaer un poco el vino, después toma un crecimiento con cierta edad? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo creo que el consumo de las bebidas alcohólicas, de todas, es un gusto adquirido. Seguramente la primera vez que tomaste un vino o que tomaste una cerveza, por ahí no te gustó tanto. Es un sabor que no conocías, al que tu paladar no estaba acostumbrado. Por lo cual sí creo que hay un tema de ir formando el paladar en esos sabores que por ahí te eran desconocidos. Yo lo que creo es que conozco gente joven que le gusta el vino. Creo que en la industria del vino hay algunas propuestas pensadas más para esos perfiles, hay petnat, hay vinos en lata, hay vinos por ahí más jóvenes, vinos naranjos, vinos nada, que están pensados para un consumidor que quiere beber algo fácil, jugoso, que sin mucha vuelta, con tapa rosca o en una lata. Creo que ya existen productos para ese segmento, obviamente como todo es un proceso. Y creo que en realidad la cerveza, más que una competencia, es un complemento que va también educando un poco el paladar. Esto que vos me decís es así, digo, mucha gente sigue asociando al vino, al rito, la cena, el sentarse, la madurez, el disfrute. Yo te digo, hoy, gracias a la llegada a la Argentina, que no es algo nuevo en el mundo, pero sí es algo nuevo en la Argentina, el vino en lata, el vino con tapa rosca, el vino joven, el vino fácil de tomar, bien jugoso, bien rico, bien frutado, son un camino de entrada, una puerta de entrada a los consumidores más jóvenes, y yo también hablo bastante de eso, porque creo que cerveza y vino son dos bebidas, yo hablo mucho de cervezas también, y nada, no son competencias, son también distintos momentos, distintas ganas, distintas situaciones y contextos de consumo, y obviamente también hay vinos para ese segmento más joven y también hay vinos para el que se quiere sentar al lado de un fueguito con un libro ahora que ya empieza a hacer frío y una rica copa de vino para disfrutar. Hay vinos para todos los estilos, por lo cual yo lo pienso un poco más de esa manera y sí creo que obviamente hay un trabajo de los comunicadores y de las bodegas de acercar por ahí a esas más jóvenes que buscan algo más simple, entre comillas, todo esto nuevo que hay en la industria del vino.
Última consulta y agradeciéndote la deferencia, que sabemos que hoy te hicieron notas, pero tremendo las notas que te hicieron hoy. Marisol, hay un, no sé exactamente cómo mencionarlo, no sé si es Blanc Malbec o Malbec Blanco, ¿puede ser?
Hay un tipo de vino que se llama Blanc de Noir, que es vinos blancos hechos con uvas tintas. En la Argentina tenemos muchos blancos de Malbec. ¿Esto es posible? Sí, es posible. ¿Es otra uva? No, no es otra uva. ¿De dónde viene el color del vino? Viene de la piel. En las pieles de las uvas nosotros tenemos los aromas, los sabores, los colores y en el caso de los vinos tintos, los taninos, que son esas moléculas que nos dan la sensación de sequedad en la boca. Entonces, cuando vos tenés una uva tinta, la parte de adentro de la uva es como la uva de la verdulería. Es translúcida, es transparente, no tiene color. Entonces, cuando vos empezás el proceso productivo, lo que vas a hacer es hacer un estrujamiento, así se dice, de las uvas, para poder obtener la parte líquida, la parte interior, la parte de la pulpa, que no tiene color, y lo vas a dejar con ningún contacto, muy poco contacto con la piel. Entonces, vos vas a hacer el vino con la parte de adentro de la uva, que no tiene color. Por lo cual, es posible hacer un vino blanco con una uva tinta. Y en la Argentina nos vamos a encontrar con diferentes Blanc de Malbec, o Blanc de Cabernet Sauvignon, o Blanc de Monarda, son los que se llaman Blanc de Noir, que son vinos blancos hechos con uvas tintas. Uno de los más conocidos que tenemos en el mercado, que fue el primero en salir al mercado, es uno de una bodega llamada Trivento, que es un Blanc de Noir hecho de Malbec, que además tiene, y te lo cuento, la característica que parte de lo que ellos ganan con la compra de, con la venta de esos vinos, va a becas estudiantiles de chicos de escuelas secundarias, por lo cual además de ser el primer Blanc de Noir de la Argentina, tienen un enfoque solidario ayudando con becas a chicos en escuelas secundarias. Por lo cual, es posible, hay blancos hechos con uvas tintas, se llaman Blanc de Noir.
Marisol, como siempre, un gusto y, bueno, te tomamos de referente también para ir llamándote cada tanto y saber en qué andás. Ay, ya que antes de irte, pasame los chivos. Estás en radio, ¿dónde estás?
Trabajo en Radio Continental todos los jueves a la mañana, trabajo en el canal de la ciudad todos los viernes, hace 3 años tengo mi columna, pero lo más importante para los que están escuchando, búsquenme en Instagram, Sol Sommelier, o mi web www.solsommelier.com.ar, ahí están todos mis cursos, todas mis charlas, mi podcast, ahora en 2 semanas tengo un curso online en vivo donde viene gente de todo el país, donde se aprenden todos los básicos, eso que vos me dijiste, yo no sé nada, no, seguro que sabés más de lo que crees, pero en estos cursos yo ayudo a que todos sintamos que podemos elegir un buen vino y saber cómo hacer un buen maridaje de manera súper sencilla.
Gracias, Marisol, un abrazo.
Un placer enorme, gracias a vos.
Muy bien, aquí junto a Marisol de la Fuente, una de las expertas que tiene el país, hablando un poco del Malbec en este día.